Ahora nomás, en diciembre corresponde uno de los pagos anuales de aguinaldo. Estamos con María Noel Dinucci, ustedes saben, encargada del sector de consultas del Ministerio de Trabajo. Digo, ustedes saben, pues nos ha acompañado durante todo el año para evacuarnos, sacarnos dudas a propósito de estas consultas laborales que son, aclaro, del ámbito privado. Aclaro porque sí. Están varios del ámbito público diciendo, yo no cobro aguinaldo, lo cobro licencia vacacional o algún, no sé, los unipersonales sí, porque son del privado, pero no cobran. María Noel, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días para todos.
Bien, vamos despacio, vamos explicando qué es el aguinaldo privado. Primero y después surgirán las dudas desde la audiencia y ahí te preguntaremos. Un aguinaldo que viene de la década del 60.
Exacto. Salió la ley en el 60 y lo que establece es que se paga un 13.º sueldo en definitiva. Un sueldo más en el año, que no necesariamente, que es otra cosa que a veces pasa, que confunden, que tiene que ser igual al sueldo de diciembre. Es un prorrateo, la ley lo que nos dice es la 12ª parte de lo que cobramos durante el año. ¿Ah? Obviamente, si en el medio hubo un ajuste por Consejo de Salarios, en julio, vamos claro. A suponer, eso va a prorratear en realidad en el promedio a la baja, no va a estar exactamente igual a lo que estoy cobrando claro. En el mes de noviembre. Pero bueno, eso fue la propuesta inicial. En la década del 70 sale una nueva disposición que dice, bueno, se faculta al Poder Ejecutivo para que ese pago que era anual pueda fraccionarse en dos partes, una que se paga en junio y otra que se paga en diciembre. Desde ese momento ha salido todos los años, el Poder Ejecutivo saca todos los años un decreto estableciendo las fechas de pago siempre al 30 de junio y antes del 20 de diciembre.
Que hay que hacerlo en dos veces por ese decreto entonces.
Exacto.
Ya no es una posibilidad, sino que hay que hacerlo
exacto.
En dos veces.
Se establece que el pago es de esa manera. Se okay. Fracciona y entonces lo que se paga en junio, lo que se cobra en junio incluye desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 31 de mayo sí. Del año en que se cobra y la segunda fracción empieza a correr el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y se cobra antes del 20 de diciembre.
¿Pero cómo se calcula ese aguinaldo?
Bueno, la ley lo que nos dice es que se van a tomar en cuenta las sumas pagadas en dinero y por el empleador. ¿Ah?
Ajá.
Entonces, ¿eso qué implica? No se van a tomar en cuenta etiqueta de alimentación, no se van a tomar en cuenta las personas que cobran seguros de vida, seguros médicos, cualquier prestación en especie, que también son salario, pero, o sea, considerado en especie, eso no computa para el aguinaldo. Tampoco van a computar las propinas, porque aunque son en dinero, no las paga el empleador, las paga el cliente que consume el servicio.
Okay.
Entonces, eso es como primera cosa. La propia ley excluye al propio aguinaldo, que podría estar considerado porque cae dentro de los periodos, excluye. Y también excluye las habilitaciones que pueden cobrar en algunas, no es muy común, pero en algunas empresas con un porte un poco más grande, capaz que multinacionales y eso, a veces pagan a sus empleados una especie de habilitación o bono anual que vinculado a las ganancias o a la actividad empresarial, eso también queda excluido.
¿Está?
Básicamente eso. Sí hay una excepción con respecto a las prestaciones en especie, que es el sector rural, que en el Estatuto del Trabajador Rural se prevé que la alimentación y vivienda, que para ellos son dos partidas claro. Obligatorias de pagarse, o de brindarse o de pagarse, sí se computarían para el aguinaldo.
Bien, ¿sí? Hay que aclarar qué se computa, qué va para adentro. Y después sí. El cálculo que a veces pregunta, ¿pero qué me calcularon? ¿Cuántos meses? Según cuando entró la empresa, son bueno, 12 meses para atrás, ¿cómo se hace la cuenta?
No, eso es tal cual decíamos hoy, se conforman estos dos bloques, noviembre-mayo y junio-noviembre. Lo que yo haya trabajado en ese periodo es lo que se suma y se divide entre 12. Esa es la cuenta que hay que hacer.
Se multiplica por 6 y se divide entre 12.
Exacto. Que a veces es variable, porque te puede quedar un ajuste en el medio, puede pasar que algún mes hayas estado en el seguro por desempleo, puede ser que hayas estado en el seguro por enfermedad, que hayas tenido un accidente de trabajo, que hayas estado en maternidad. Entonces, todos esos periodos no se van a imputar y te quedan ahí. Lo que hayas
porque
trabajado...
Porque tiene que pagar el empleador,
exacto.
No el Banco de Previsión Social.
Exacto. Los perfecto. Periodos que tú estás, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, el empleador paga por lo efectivamente trabajado. Si tú estuviste amparado en maternidad, en enfermedad, en accidente de trabajo, las propias leyes que regulan eso establecen que los organismos pagan la fracción de aguinaldo que corresponde basados en la prestación que cobra ese trabajador, que no va a ser el 100% del salario. En maternidad sí, en enfermedad es un 70%, en accidente de trabajo un 66%.
Pero está bien todo este montón de aclaraciones porque alguno agarra el sueldo de diciembre, ¿no? Sí. El día del medio dice, tendría que cobrar esto aguinaldo.
Exacto, no es exactamente la mitad. no solamente porque aunque cobre solo dinero, si yo cobro 30.000 pesos, sí, no van a ser 15.000 pesos, okay, redondos, ¿tá? Por la incidencia de todos estos factores que pueden estar. También, y otra cosa que hay que aclarar, si yo no entré a trabajar, si yo no estaba el 1 de diciembre en la empresa y entré a trabajar el 1 de marzo, se me va a considerar desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo. No es que porque no completé el semestre no tengo derecho al cobro, que eso es otra cosa que a veces nos preguntan. Lo que haya trabajado se suma y se divide entre 12 y se cobra en la fracción que corresponde a cobrar.
Claro, iba a ser menor la proporción, pero está.
Exacto, pero corresponde. Y la misma cosa sucede en el egreso. O sea, si yo renuncio, soy despedido en septiembre, por ejemplo, me van a calcular la fracción que va desde el 1 de junio hasta, supongamos, el 15 de septiembre que renuncié. ¿Tá? No quiere decir que como no llegué hasta el 30 de noviembre y renuncié o me despidieron antes, no voy a cobrar la fracción de aguinaldo que computé, digamos.
¿Y quiénes no cobran, no tienen derecho al aguinaldo, digamos?
Bueno, como primera regla que está incluida en la propia ley, los trabajadores que son despedidos por notoria mala conducta, que ya habíamos hablado en el despido, que pierden el despido, pierden el subsidio por desempleo y además pierden el aguinaldo. Que pierden el aguinaldo que está en curso. Vamos a suponer que a mí me despiden en la segunda mitad del año, pierdo ese que yo debería haber cobrado en diciembre. Si yo, por algún motivo, la empresa no me pagó la mitad que me tendría que haber pagado en junio, ese aguinaldo no lo pierdo. Todavía lo puedo exigir dentro de mi liquidación de egreso que se me abone, porque en eso en realidad eso estuvo bien configurado.
Sí, no es una deuda ninguna pendiente que,
exacto,
tiene la empresa.
Y en realidad es la empresa que está en mora de pagarme, claro, un crédito laboral. Okay. ¿Está?
Bien, perfecto.
Bueno, y después, en realidad, lo que hablábamos un poco al principio, o sea, las unipersonales, o sea, cualquier trabajador que sea de la actividad privada, pero que no esté en régimen de dependencia, no tiene considerado el aguinaldo como pago, como no tiene licencia, como no tiene salario vacacional, ninguna prestación vinculada al trabajo dependiente, digamos.
Bien, perfecto. Se lo puede autopagar si quiere.
Muchas veces nos consultan. Ajá, y o sea, hay muchos trabajadores, y también con estas nuevas modalidades de trabajadores de repente de trabajadores de tipo social, de las pymes, de MIDES y todo eso, que realmente son como nuevas formas de trabajo que no tienen muy claro, y nosotros siempre lo que les decimos que tienen que tener en cuenta que ellos no están cobrando un sueldo, están cobrando un honorario, están poniendo un precio al trabajo, y en ese precio es que ellos deberían ver
ese sueldo 13 si es que quieren poner.
Exactamente. En esa valoración del precio tienen que decir, bueno, yo voy a una crecida de... El aguinaldo, en números, representa el 8,33% de un sueldo, del promedio de esos sueldos. Entonces, bueno, hago una crecida de un 8% más para considerar un aguinaldo y lo voy a tener distribuido en el honorario que voy a cobrar durante todo el año, en definitiva.
8,33 por mes, digamos.
Claro, o sea, representa el 8,33 de un salario. Entonces, un salario, en ese precio meses, también sería un 8,33.
Le subiese el 8,33.
Por ejemplo.
Sí, es un buen ejemplo para esas personas.
Entonces, lo tienen que como que licuar en el precio anual, si se quiere, porque ninguna empresa les va a admitir una facturación en junio y en diciembre que sean dos facturas, porque es un claro indicio de que hay una relación de dependencia, digamos, ¿no?
Ok. ¿Y qué aportan? ¿O qué se le descuenta por aportes a la INA?
Lo mismo que al sueldo. Ajá. Exactamente lo
Porque
mismo.
Eso también pasa. Después eso, viene con descuentos,
sí,
en algunos
eso
casos.
Eso implica que tengo el mismo régimen de descuento que tengo para el sueldo, lo voy a tener para el aguinaldo. Y también IRPF, que es otra pregunta que es bastante común. También están sujetos, como cualquier partida salarial, está sujeto a descuento de renta. ¿Qué pasa? Muchas veces se presta a confusión porque por cómo reglamentó la DGI, en el mes de junio no se hace descuento. Ah. En la primer mitad no se hace descuento. Se hace con el ajuste anual en diciembre. Entonces, claro, ahí a veces pasan esos fenómenos de la gente que sale de vacaciones en enero.
Se junta todo.
Se le junta todo.
Todos los descuentos, digamos.
Claro. Porque, ¿qué pasa? De repente un sueldo que per se no estaba dentro del mínimo no imponible, entonces a mí normalmente no me descuentan, resulta que se me suma el sueldo, la fracción de aguinaldo y el salario vacacional, y me paso de franja y me retienen. Y ahí vienen... ¿Tá? Y donde sea un tipo de actividad que por la zafra de Navidad y fin de año se recargue el trabajo y me piden que haga hora extra, ni hablemos, ¿no? O sea, a veces se pasan de más de una franja. Entonces, tengan presente eso, ¿no? Que no es que esté exonerado, sino que por una disposición reglamentaria.
Si hay un gran monto de alegría previo que después viene con una gran decepción de descuento en algún momento, ¿no?
Exactamente. En enero, cuando me depositan los haberes de diciembre, viene ese ajuste anual que incluye también la valoración del aguinaldo dentro del IRPF.
Bien. Acá pregunta por algunas partidas especiales, por ejemplo, para uniforme. cuando las empresas que pagan uniforme, ¿no? Te lo pagan el uniforme. ¿Está incluido eso para después?
No, todo, o sea, lo que esté vinculado a algo en especie, digamos, no. Los viáticos tampoco, que es otra cosa que, por ejemplo, en la categoría de vendedor es bastante común. Si el viático a mí me lo dan y yo rindo cuentas, si es un viático con rendición de cuentas, no es salarial, porque yo estoy justificando un gasto. Si fuera un viático de libre disposición, que yo, me dan 100 pesos y yo, en vez de pagar hotel y comida, me quedo durmiendo en una plaza y como refuerzo de mortadela y gasto libremente la plata, eso sí se debería tomar en cuenta. ¿Qué se hace en esos casos? Normalmente se toman, se computa tomando en cuenta el criterio tributario. ¿Qué es esto? BPS, para considerar la partida como salarial. Cuando en los viáticos te dice, bueno, si son viáticos nacionales y son de libre disposición, el 50% de ese viático está gravado porque entendemos que esa mitad es lo que dispone libremente el trabajador. Y si son internacionales, el 25%. Entonces las empresas generalmente lo que hacen es eso, computan en el aguinaldo el 50% o el 25% según sea el caso.
Bien, estamos con María Noel Dinucci, estaba hablando del aguinaldo, es la encargada del sector consultas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos acompaña durante todo el año para estas consultas laborales, también las de ustedes, así que ya venimos con algunas preguntas.
No toquen nada.
En la penca Ovación Movistar jugamos todos. Descargate la app, donde podés armar grupos privados y participar en la penca global por premios increíbles.
María Noel, porque recibe consultas del Ministerio de Trabajo, todos los días, todos los años, sabe que esta pregunta viene, ¿no? El cálculo del IRPF en el aguinaldo. Dice, hay gente que dice, perdón, pero Vázquez, el gobierno anterior, dice, Seba, no lo habían sacado eso, ¿en qué momento? Pero no se había sacado el cálculo del IRPF para el aguinaldo. No se sacó.
Nunca se sacó. Lo único que se hizo fue modificar la forma en que se hace el adelanto. Inicialmente se hacía en los dos periodos, es decir, en junio y en diciembre. Después salió el decreto que les comentaba, no me acuerdo ahora bien la fecha, de que reglamentó de que, bueno, junio lo dejamos de lado y se toma solamente en la fracción de diciembre, no por la fracción solamente, ¿no? Por todo el año, pero se computa únicamente en diciembre.
Claro, porque es mayor.
Porque, claro, ocupa todo el pago, el de junio y el de diciembre, pero solo se valora en el mes de diciembre.
Claro, ya te gastaste capaz la primera parte hace rato. Sí.
Normalmente toda la gente que nos consulta ya se gastó el aguinaldo mucho antes ni siquiera de haberlo generado.
Claro, entonces, es lo que hablábamos hoy temprano.
Gastaron el medio que tienen para cobrar y el medio que vayan a futuro, más o menos.
¿Cómo se paga el aguinaldo de un empleado jornalero? Dice, trabaja cada 15 días.
Es la misma regla, es básico. Sumo todo lo que gané en esos periodos y divido entre 12. Eso es lo que tengo que cobrar. No importa si cobré por mes o por día.
O sea, el pago efectivo.
Exacto. Miro sumo el dinero que cobré. Sumo el dinero que cobré, lo divido entre 12, tomando esa fracción, ¿no? De ese semestre.
Claro,
de
junio, esos meses.
Junio, noviembre o diciembre, mayo.
Bien, dinero para boletos. Se incluye.
Ese es lo mismo, o sea, es un gasto. Se cubre gasto.
Digamos, exacto. Por más que no le des el boleto todos los días, es un gasto que se justifica.
Si a vos te dan, yo no sé ahora exacto cuánto está el boleto, pero si está 50 pesos y a vos te dan 100 pesos por día, que es bastante común en trabajo doméstico, por ejemplo, estás pagando dos boletos. Es un gasto que estás cubriendo. No hay disposición salarial en ese dinero, entonces, no, en principio, no se considera.
Bien. El honorario, así como los horarios y el resto de las condiciones del trabajo, lo fija la institución y no el trabajador independiente. Dice acá, digo porque estaban hablando del trabajador independiente y estas nuevas condiciones laborales.
Eso es una... es la vieja discusión.
Claro, porque le decían, sumale 8,33%, pero bueno, no dicen... No,
claro,
lo
obviamente,
nosotros,
claro. Cuando uno contrata con instituciones de mucho porte, son contratos de adhesión. Nadie se sienta a negociar como que fuera, digamos,
de iguales
condiciones, exactamente,
sí,
¿no?
Sumame el 8,33%.
Exacto, claro. Pero bueno, sí, muchas veces pasa de trabajadores independientes, no en esas condiciones, de trabajadores independientes reales, ¿no? De que ponen un precio a un trabajo y se los contrata por distintas empresas en distintas situaciones o por particulares, que bueno, que si lo que quieren es tener esa prestación, lo tienen que como licuar en el precio que están fijando.
Bien, te creo que ya lo explicaste, pero vienen varias que son partidas que tienen extras, ticket de alimentación, vienen un par también, entra dentro de lo que decías antes.
Exacto, los tickets se generó cierta confusión cuando cambiamos el sistema al dinero electrónico,
sí,
que ya me dan una tarjeta de débito y todo, es lo mismo, porque yo no puedo ir con esa tarjeta de X marca de tickets a un cajero, sacar plata y gastármela en lo que quiero. Yo tengo que ir a un supermercado o a un restaurante y gastar específicamente en eso. Eso es especie, no corre para el aguinaldo.
Claro. Bien, quedó claro. María Noel Dinucci, te esperamos en diciembre para hablar de la licencia.
Perfecto.
Para los que tienen licencia en esa época, para los que tienen más adelante, lo mismo. Las consultas van a ser iguales. Sí. Pero se viene la época donde más consulta de licencia tienen, me imagino, ¿no?
Sí.
Y del cobro de la licencia. Y después los descuentos que le hicieron por la licencia.
Todo eso. El aguinaldo, licencia vacacional y todo a futuro. Y bueno, y ta. Si sobrevivimos a Qatar, nos vemos.
Nos vemos acá después del Mundial. Gracias, María Noel. Muy amable.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.